Xavi Anúcita desde UNESCO Etxea, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y Álvaro Mosquera desde la residencia Aspaldico de Portugalete, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hay asuntos de actualidad, como por ejemplo una cumbre internacional sobre nueva longevidad que llevan adelante, patrocinan BBK y Asoka, se inauguraba en el día de ayer. Hoy también hay mesa y reuniones y encuentros al respecto. Y después hay algo también de lo que estamos pendientes desde el punto de vista informativo, que es esta cumbre, conferencia de las partes de cambio climático de la ONU que se celebra en Egipto. Comenzamos por esto último. ¿Estáis siguiendo esta conferencia sobre cambio climático, Álvaro y Xavi?
Sí, la verdad es que es una situación tan comprometida a nivel planetario y tan difícil de gestionar que creo que es una cumbre en la que nos jugamos el futuro. De alguna forma, la cumbre tiene una serie de exigencias para revertir la situación, ¿no? Y sobre todo vinculado pues a las grandes petroleras o las grandes energéticas, que de alguna u otra manera deberán de implantar una serie de impuestos sobre los beneficios y cambiar también la forma de abordar los problemas derivados de la utilización de los recursos del planeta, ¿no? Creo que es una cumbre en la que de verdad y sinceramente nos estamos jugando el futuro todas las personas del planeta. Entonces sí estamos dándole seguimiento.
Sí, yo añadir a las palabras que comentas, Xavi, es solo un pequeño matiz, ¿no? Hablamos de futuro, yo me atrevo a decir que a día de hoy ya estamos hablando de presente, porque yo creo que o tomamos medidas, y no es ponerse catastrofista, y menos un martes a la tarde, creo que además en este programa, al contrario, que intentamos ver siempre esa parte positiva, pero yo es que en este caso creo que hablamos de presente con el miedo a que va a llegar un momento que creo que vamos a cruzar una línea que no hay de retorno, ¿no? Creo que a nivel de sociedad, así además nos está mostrando los últimos estudios, en el que la población como tal, cuando hablas de cambio climático, todo el mundo está conocedor del asunto, incluso comprometido, pero que luego a la hora de la verdad de qué acciones se están tomando a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, creo que son escasas. Y como bien comentabas tú, Xavi, es que las consecuencias que está teniendo y que pueden tener, que para que todo el mundo nos entendamos, cuando hablamos de catástrofes meteorológicas, cuando hablamos de desajustes dentro de la temporada con el tiempo dentro de las poblaciones, cuando hablamos de sequías, cuando hablamos de calentamientos, es que estamos hablando de todos estos temas, ¿no? Que a veces creo que nos suenan como que están ahí. Y yo creo que es momento y deberían ser un ejemplo de ponerlo encima de la mesa, pero además de la manera que merece.
Estamos hablando de la COP27, donde los presidentes de casi 200 países se trasladan hasta esta ciudad egipcia de Sharm el Sheikh para abordar acciones contra el cambio climático. De nuevo volvemos a escuchar distintas intervenciones que no varían mucho de las que hemos conocido y hemos escuchado hasta el momento, de la urgencia, de la necesaria respuesta a nivel internacional. ¿Dónde creéis que debería llegar esta COP27?
Yo creo que necesitamos una transformación completa, ¿no?, del sistema energético mundial. Y además es que todo ello en defensa del planeta y de nuestro propio futuro. O sea, la transición a nuevas formas limpias de generación de electricidad, y hablamos de generación eléctrica solar, eólica, yo creo que es esencial si queremos tener un siglo XXI mucho más equilibrado, justo y sostenible, ¿no? La transición hacia las energías renovables no solo mitigan el calentamiento, sino que alivian el estrés hídrico mundial que estamos teniendo con las tremendas sequías, ¿no? La cantidad de agua que se utiliza para ese tipo de electricidad es muchísimo menor que la que se utiliza en las eléctricas tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una transición orientada para superar la crisis climática, que yo creo que ya no es discutible, que todo el mundo se ha dado cuenta que está aquí, que tenemos que superarla y para eso debemos hacer una nueva política climática energética. Yo no sé si realmente en esta COP van a ser capaces de tomar decisiones en esa dirección. Sí que es cierto que Estados Unidos y China y la India, que son las economías grandes del mundo, que tienen una responsabilidad inmensa, no están en esta reunión, con lo cual la capacidad de decisión que tengamos los gobiernos que están presentes, pues no van a repercutir o van a incluir a estos países, ¿no? Lo cual es lamentable, ciertamente.
Xavi, y teniendo en cuenta además que has nombrado tres potencias que son fundamentales y dos de ellas mínimamente, me corrige si no, pero India y China son las dos más contaminantes del planeta.
Sí, correcto. Sí. Estos países que habéis mencionado vuelven a ausentarse una vez más.
Claro.
Se repite la historia.
Yo creo que al final, lo hemos hablado en muchas ocasiones nosotros aquí en la tertulia, ¿no? Que al final, en lugar de que en este caso los gobiernos, las decisiones que se toman, en este caso a nivel mundial, en lugar de estar al servicio de las personas acabamos estando al servicio de los resultados economicistas, de la inmediatez, pero claro que es que en este caso estamos hablando del recurso más importante, el recurso humano donde vivimos, donde es decir, que no se puede tener la mira, yo personalmente creo, como la tiene, ¿no? Que es en lo inmediato, un reflejo del tipo de sociedad también que vamos viviendo, y bueno, y resultados economicistas, y las personas estamos al servicio de que la economía vaya fluyendo, y no al contrario, ¿no? En el buscar el bienestar de las personas. Y es que no es algo que va a pasar a corto plazo, es que está pasando, ¿no? Millones de personas pasando hambre, millones de personas con problemas con la sequía, que está teniendo consecuencias ya.
China es la nación responsable de la cuarta parte de las emisiones mundiales, mientras que India y Rusia suman juntas el 11% de los gases de efecto invernadero. La Unión Europea, sin embargo, representa el 9% de las emisiones. Y además hay que contextualizar esta cumbre, esta COP27, porque está marcada, y no debemos olvidarlo, por la guerra de Ucrania. Eso lleva a muchos países a frenar la transición ecológica, de la que también habéis hablado, ante el encarecimiento de fuentes de energía como el gas. ¿Ese contexto es importante para esta cumbre?
Sí, por supuesto que sí. De alguna forma también la utilización de hidrocarburos ha supuesto un incremento fuertísimo debido a las consecuencias de la guerra, ¿no? La invasión rusa de Ucrania ha hecho que la situación climática pase a un segundo plano y se ha dado prioridad a la inversión en industrias armamentísticas y la utilización de hidrocarburos. La verdad es que es lamentable que en la situación en la que estamos haya jefes de Estado y de Gobierno que no escuchan, que no plantean soluciones a esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo tengo muy pocas esperanzas del resultado que puede dar esta cumbre de líderes, porque parece que están en otra historia y no carecen de la conciencia social necesaria para tomar decisiones que beneficien a todas las personas.
Yo creo que miran, pero es el resultado económico del país, lo que ellos entienden que es lo inmediato y el bienestar de la sociedad y concretamente el acento en la población más vulnerable y más frágil, que es al final en las que recaen las mayores consecuencias, pues quedan a un lado, ¿no?
Sí, yo me haría con las palabras que dijo la primera ministra de Barbados, ¿no? Que dijo que cómo puede ser que las grandes compañías energéticas y petrolíferas hayan tenido en este año beneficios de 200.000 millones de dólares, repito, 200.000 millones de dólares, y no van a contribuir ni con el 1% de esos beneficios para la recuperación de las situaciones de emergencias generadas por el cambio climático en los países en desarrollo. Es totalmente lamentable esta situación e injusta.
Pues con este comentario cerramos esta parte de opinión sobre esta conferencia Cumbre del Clima 2022 que se celebra en Egipto. Y como apuntábamos al comienzo de diálogos, también vamos a tocar un tema que con Álvaro y Xavi hemos ido tratando en numerosas ocasiones en este programa. Y es el tema del envejecimiento activo. Hasta el momento se hablaba mucho, este era el concepto, envejecimiento activo, y hacer protagonistas a las personas mayores en la toma de decisiones, un aspecto este muy importante, cuestión de voluntades, etcétera. Pero desde ayer y durante las próximas horas se celebra en la capital vizcaína un congreso internacional sobre nueva longevidad. BBK y Asoka inauguran en Bilbao BBK New Longevity Summit. Un total de 20 expertos abordan durante 3 días la temática de la longevidad y la innovación social. ¿Estáis siguiendo también este congreso?
Sí,
por interés profesional yo creo, también.
Sí, yo creo que además es muy interesante, ¿no? Porque creo que abre un escenario, que es verdad que los foros dentro del ámbito de las personas mayores es como un punto de partida bastante realista, ¿no? Creo que nos ayuda a contextualizar el escenario que nos encontramos, ¿no? Ya que por primera vez en la historia de la humanidad hay más personas mayores de 65 años que niños de 5 años, porque la audiencia se puede hacer una idea, que para el año 2050 el número de personas mayores de 80 se habrá triplicado, porque nos pongamos un poco en cifras, estamos hablando que Euskadi, en el año 2050, personas mayores de 65 años pasará el 37-38% de la población. Al final, estas pueden parecer solamente estadísticas, ¿no? Pero son proyecciones que muestran una nueva realidad, un nuevo escenario, ¿no? Por lo tanto, esta revolución de longevidad no solo afecta a las personas mayores, que a veces decimos, bueno, pues en este caso son temáticas de personas mayores. No, ya que una vida más larga no solo agrega años al final de la vida, sino que también extiende y transforma todas las etapas de la vida, ¿no? Entonces, creo que son unas temáticas que nos afectan a toda la población, ¿no? Y por tanto yo creo que este congreso, en el que han puesto el acento en tratar de identificar oportunidades y retos de este cambio demográfico y de las múltiples etapas de la vida humana, creo que, bueno, pues representan en nuestra sociedad un punto clave y, bueno, con profundas implicaciones en áreas como podemos referirnos a la planificación urbana, a la educación, el mercado laboral, la movilidad, la cultura, el modelo de gobernanza, la planificación dentro del propio envejecimiento. Pues al final yo creo que es una oportunidad para hilar ideas, hablar de diferentes agentes, meter diferentes conceptos, en el cual, bueno, pues una vez más, tratando de contribuir a que tengamos no solo el atribuir años a la vida, sino calidad de vida también a esos años, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Álvaro. Lo único es que lo voy a circunscribir a un espacio muy concreto, que es en los países del norte. El tema de la longevidad y el envejecimiento, es decir, estas nuevas situaciones de población en la cual la pirámide de edad en lo que es la cúspide cada vez es más ancha y la base cada vez es más estrecha porque hay menos nacimientos, se produce en los países del norte. En los países del sur es todo lo contrario. Cada vez hay más gente joven con necesidades de buscar un futuro diferente. Entonces, esta mirada que tenemos tan eurocéntrica de la longevidad habría que plantearla desde una perspectiva más genérica, más holística, más de planetaria, ¿no? Entonces, las necesidades que vamos a tener de recursos para sostener el bienestar de nuestra sociedad no está en nuestra propia sociedad, está en los países del alrededor y en los países del sur, que tiene unas capacidades mayores debido a la natalidad. Entonces, bueno, de alguna forma también es un planteamiento de debate propio de este Congreso de la Longevidad, de lo que supone la necesidad de aceptar poblaciones más jóvenes de otros países.
Este aspecto que has marcado también es muy interesante. Por tanto, estaríamos viendo una visión solo una parte más,
sí, está,
¿no?
Circunscrito a la zona del norte del mundo, vamos, sí, países del norte.
Hay un dato que ha comentado Álvaro que es impresionante. En el horizonte, que para 2050 el número de personas mayores de 80 años se habrá triplicado. ¿Dónde? En el norte otra vez.
Claro. Sí, claro. Sí. Hablar a veces nos pasa como antes, ¿no? El poner plazos, que creo que el 2050 estamos hablando que es 28 años, no estamos hablando mucho más allá. Pero si queréis podemos coger datos actuales, del año 2022. Estamos hablando que en nuestra población, Euskadi, estamos por encima del 25%. Concretamente, los municipios de la margen izquierda aquí en Vizcaya están ya en parámetros del 27%. Es decir, esto lo que cambia es no es solamente que nos quedemos en que la población cada vez envejece más, que eso además yo creo que deberíamos ponerlo en valor, sino es que cambia el paradigma de todo el escenario, ¿no? O sea, por eso no solo hablan desde esta cumbre de que hablamos solo de personas mayores, ¿no? Sino en todo lo que afecta a todos nosotros como sociedad. Es decir, estamos hablando al final, haciendo referencia a diferentes temáticas, pues la contribución y la conexión a lo largo de la vida, ¿no? La importancia de la creación de valor en cada etapa de la vida, el aprendizaje a lo largo de la vida, la necesidad de una seguridad económica, el bienestar. Todos estos aspectos, ¿no?
Lo podemos unir siquiera para un comentario con la celebración este pasado sábado 5 de noviembre del Día Internacional de las Personas Cuidadoras.
Yo, si me permitís, lo resumiría muy claramente. Me parece un día fundamental, pero no por corporativismo trabajar en el ámbito, sino si una persona no está o se siente cuidada, difícilmente puede cuidar. Si una persona no se quiere a sí misma, difícilmente puede querer a otras. Y en este caso, en el ámbito de los cuidados, eso es clave. Entonces, en el ámbito informal, familiar, como en el ámbito formal, o cuidamos a las personas cuidadoras, o estas personas cuidadoras no van a poder cuidar adecuadamente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Álvaro, y creo que es muy importante poner la mirada en estas personas, porque a veces damos por hecho que estas personas no tienen las necesidades porque son personas muy dadas a ofrecerse más que a pedir. Y entonces, bueno, pues habría que, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Álvaro.
Vamos a hablar de UNESCO Etxea, y es que hay programación y un acto el próximo 20 de noviembre, Xavi.
Sí, sí, la verdad es que es el próximo 20 de noviembre, que es domingo, a las 7 de la tarde en la sala BBK en Gran Vía. Se va a hacer un espectáculo que es una reivindicación de la diversidad cultural que hay en la comunidad vasca, ¿no? Esto es durante los últimos meses, con el apoyo de BBK Cuna, hemos desarrollado una comunidad de aprendizaje que le hemos llamado Cuaderno de Bitácora Intercultural, donde durante estas sesiones en esta comunidad hemos reflexionado sobre cómo interactuamos, cómo convivimos y cómo participamos en nuestra sociedad desde las diferentes miradas de la interculturalidad. Entonces, bueno, las protagonistas del espectáculo son las personas que han ido dando testimonio de sus experiencias vitales durante estos 6 meses, ¿no? Y bueno, es un cuaderno de bitácora que, bueno, vamos a hacer en un espectáculo de danza, baile, poesía, testimonios, actuaciones de una hora, poco más, y a la que estáis todas las personas invitadas. Tenéis una opción, hay que inscribirse o bien en la página de UNESCO Etxea o en la página de BBK Cuna, en el espacio Nuestro Cuaderno de Bitácora Intercultural. La verdad es que va a ser emotivo, va a ser entretenido, y yo creo que para algunas personas que no son conscientes del espacio en el que vivimos, va a ser esclarecedor. Entonces, bueno, pues os invito a toda la audiencia al próximo domingo 20 de noviembre a las 7 en la sala BBK.
Por insistir, las protagonistas de la obra son las propias personas que dan testimonio de sus experiencias.
Sí, Correcto, además es que van a bailar, a cantar, vamos, hay una pieza teatral, bueno, yo creo que va a ser muy entretenido y va a ser emotivo.
Este concepto de la interculturalidad, vivir entre culturas, es un concepto que cada vez vamos asumiendo más y mejor.
Yo espero que sí, necesario es decir, yo saltaría de lo que mucha gente llama de multiculturalidad, es decir, un sumatorio de culturas que comparten un espacio o un territorio, a interculturalidad, que es el compartir espacios comunes, experiencias y vivencias entre las diferentes culturas. Entonces debemos saltar de lo que es la multiculturalidad a la interculturalidad. Entonces estas personas, además es curioso porque al final hemos, durante esta comunidad de aprendizaje han ido pasando pues 20 y tantas o 30 personas, hemos quedado 12, de las cuales 10 son mujeres. Y bueno, pues la verdad es que eso es sintomático del compromiso que tienen las mujeres con el compromiso, con el cambio, con la fortaleza social, ¿no?
Es animar porque lo he dicho en otras ocasiones, creo que este tipo de actos, por la experiencia de haber acompañado en este caso a diferentes acciones que ha organizado Xavi, tanto con UNESCO, evidentemente y UNESCO Echea, ¿no? Pero de la mano de Xavi, siempre he disfrutado muchísimo sabiendo que el acento es precisamente la parte pedagógica educativa que traslada Xavi, ¿no? Pero siempre lo hacen desde ese aspecto en el que creo que las personas que acudimos estamos viviendo realmente un espectáculo cultural, disfrutando de ello, y cuando sales realmente ves que te ha empapado, ¿no? Que te ha tocado por dentro, siempre desde ese aspecto, ¿no? Como comentaba Xavi, pues musical, poesía, o sea, bueno, pues al final yo creo que eso llena, ¿no? Entonces, invitar a que participemos.
Bitácora Intercultural, el 20 de noviembre, domingo, a las 7 de la tarde, en la sala BBK. Y en los últimos minutos de este programa, otros aspectos de la actualidad informativa, declaraciones de Barrio Nuevo al diario El País este fin de semana, este pasado domingo, sobre el GAL.
Básicamente, el comentario de Barrio Nuevo, dos cuestiones puntuales. Una, que no ha dicho nada que la sociedad no supiese, es decir, que de alguna manera ha reconocido la tremenda injusticia que se cometió con estos comandos asesinos. Y dos, que de alguna forma debemos entre todos, debe pagar de una manera justa y real las consecuencias de este tipo de comportamientos por parte de un ministro que acepta esta guerra sucia, ¿no? Entonces, pues somos esclavos de nuestro pasado y debemos tomar en consecuencia, bueno, pues los comportamientos que hemos ido haciendo. Y en este caso Barrio Nuevo, independientemente de que haga ese tipo de declaraciones, creo que tiene que pagar, no solo él, sino la gente a su alrededor, las consecuencias del mismo, ¿no?
Hasta aquí hemos llegado en estos diálogos con Xavi Anúncita desde UNESCO Echea y con Álvaro Mosquera desde la residencia Espaldico de Portugalete. Gracias, muy buenas tardes a los dos y hasta los próximos diálogos.
Bueno, muchas gracias. Augur a todo el mundo. Augur, augur.